Organizaciones sociales y gremiales hicieron un encuentro o harán un encuentro. Le vamos a preguntar en defensa de las empresas públicas a Alejandro Gramajo, secretario general de UTEP. Alejandro, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, ¿ya se realizó este encuentro o se va a realizar?
No sé a qué encuentro te referís.
Ah, ahora.
Lo que te puedo contar es que sí hay un ejercicio permanente o un entrecruzamiento permanente entre todos los sectores sociales, sindicales, incluso también con algunos sectores pymes, con los cuales venimos discutiendo, pensando, analizando la nueva situación y eso lo venimos haciendo hace un tiempo, digamos, ¿no? De hecho, hace una semana y monedas hicimos la asunción de las autoridades de la UTEP, lo hicimos en el Salón Felipe Vallés, en la CGT, y participaron todos los sectores sindicales y algunos sectores de empresarios pymes también, digamos, ¿no? Entonces, y hay algunos encuentros en marcha, eso sí, creo que hoy a las 3 de la tarde se hacen en gráficos un encuentro en el que nos invitaron, pero no tengo detalles.
Bien.
Realmente participaron otros compañeros de una reunión que hubo ayer y, bueno, como siempre nosotros tratamos de participar y tender puente con todos los compañeros y compañeras, independientemente de los matices que tengamos en términos de posicionamiento de alguna coyuntura. Creo que este es un momento muy crítico, difícil para todos y todas, no solo para los sectores populares a los cuales nosotros tratamos de organizar y representar desde el UTEP, sino también para un conjunto importante de los diferentes sectores sociales, ya sean trabajadores formales, trabajadores de la economía popular, sectores empresarios, la clase media, porque creo que lo que han anunciado hasta acá ha sido de una brutalidad enorme y que ha generado un proceso de deterioro muy profundo a la situación que ya veníamos arrastrando en la etapa anterior. En casi menos de 5 días del gobierno, la verdad que los indicadores ya son alarmantes, porque vas a un comercio a comprar carne y tenés un aumento en algunos casos de casi el 120%, y eso, bueno, es criminal, sobre todo porque veníamos de una situación crítica que no hay que desconocer, que hay que hacerse cargo, y bueno, creo que el impacto que van a tener estas medidas que anunciaron en el transcurso de esta semana solo hacen que se empeore la situación y reafirma que no están cumpliendo con lo que plantearon en campaña, sino que efectivamente el ajuste lo van a pagar, lo vamos a pagar los trabajadores, los jubilados, las mujeres, uh-huh, los empresarios pymes, la clase media, y bueno, creo que eso inevitablemente va a generar una situación no solamente de angustia, sino también de alarmante a la hora de pensar cómo se va a ir configurando una nueva realidad social que ya de por sí es crítica y que con esto no me cabe la menor duda que va a ser muy crítica.
Uh-huh. Alejandro, ayer conocíamos que la ministra de Seguridad presentaba un protocolo antipiquetes, así le denominan, ¿no?, que incluye a todas las fuerzas federales. ¿Les preocupa este tipo de iniciativas?
Sí, por supuesto que es preocupante. Primero porque desconoce el legítimo derecho a la protesta, que está amparado en la Constitución. Segundo, creo que ahora como gobierno se me ocurre hacer esto, y antes cuando no era gobierno estaba bien protestar, por ejemplo cuando estábamos en cuarentena, uh-huh, que la ministra actual encabezaba protestas en contra de la cuarentena, entonces en ese momento estaba bien, y ahora que están aplicando una política de ajuste que va a generar una situación de conflictividad importante, tratan de generar miedo, tratan de generar parálisis en la sociedad. Pero bueno, ayer justo también mostraban un cuadro, porque a mí me da la impresión que un sector del gobierno y de la nueva coalición de gobierno está tratando de generar o buscar algún enemigo, algún culpable para tapar el desastre económico que están haciendo y cómo están profundizando la crisis que ya veníamos arrastrando. Entonces tratan de buscar algún enemigo, entonces tratan de provocar algún grado de división e intento de violencia, porque ya lo ha anunciado en su momento el expresidente Macri cuando acusaba a sectores que eligen movilizarse, que eligen protestar, como tildarlos de orcos, y que la misma gente que forma parte de su espacio político iba a sacar a patadas a los que se movilicen, tratando de generar una situación de división y de violencia entre el pueblo, y que esto del protocolo creo yo que va en esa misma dirección. Pero me preocupa más también porque el gobierno debería estar pensando en cómo resolver los problemas, claro, y no tratando de generar una discusión de un protocolo sí, protocolo no, porque creo que no hay que caer en eso. Lo que nosotros estamos convencidos es que hay que discutir los problemas centrales que tiene la Argentina, que tienen que ver con si ellos intentan reordenar la economía, la macro, con lo que han planteado, y no tienen una mirada de cómo recomponer el salario, de cómo garantizar de que la gente no se muera de hambre en la Argentina, porque hay un problema de 45% de pobreza que automáticamente con estas medidas están empujando a un sector de la clase media a la pobreza, y diría que en los próximos, no me cabe duda que en los próximos indicadores que salgan de datos de pobreza vamos a llegar a un 60% de pobreza. Entonces tendrían que estar más preocupados en pensar esas cosas. Estamos a punto de celebrar la Navidad y hoy en un montón de hogares, en un montón de familias, no saben cómo hacer para comprar un pan dulce, y el Estado tendría que estar pensando en esas cosas y no pensando en cómo generar terror, cómo generar miedo, y sobre todo con una política que roza la inconstitucionalidad, porque ayer en ese cuadrito que mostraban decían que un 24% de las protestas de los últimos tiempos fueron de organizaciones sociales, organizaciones populares, y el 76% de otro tipo de manifestaciones, ocupados, de vecinos, de trabajadores estatales, no recuerdo bien el conjunto de ítems que tenía, pero evidentemente el pueblo argentino tiene una cultura de pelea, de organizarse para luchar por lo que cree que es justo, digamos. Entonces creo que no tienen que intentar desviar el eje de la discusión. El eje de la discusión son los problemas concretos que tiene el pueblo argentino, y tendrían que estar preocupados en intentar resolver esos problemas.
Alejandro, ¿cuál es la situación de los miembros de la UTEP? Algunos votaron a Milei, imaginamos, bueno, ganó por un porcentaje amplio aquí en la provincia de Mendoza, 7 de cada 10 lo votaron, o sea, esto atraviesa, es transversal, digamos, ¿no?, a las organizaciones, a los partidos políticos. ¿Cuál es el ánimo? ¿Hay desilusión en algunos de ellos? ¿Hay resignación? ¿Hay ganas de salir a pelear? ¿Cuál es el clima que se vive?
A ver, sí, es cierto que una parte de la base social histórica del peronismo, de los sectores populares, ha votado a Milei. Nos pasaba a nosotros en las asambleas cuando íbamos a discutir en las unidades productivas o en el territorio o en el centro comunitario, que ya veíamos que había un enojo, un hartazgo, por sobre todo en un sector más de pibes, digamos. Uh-huh. Que claro, vos te pones a pensar. Viste, la primera reacción de muchos compañeros fue enojarse con ese sector. Yo creo que en eso no hay que caer. Hay que tratar de interpretar lo que pasó con mucha profundidad, con mucha cabeza fría. Porque yo lo único que tengo que intentar hacer es tratar de comprender por qué ese pibe votó a Milei, un pibe de 20 años votó a Milei, un pibe pobre votó a Milei, y la verdad que saco conclusiones concretas, digamos. Creo que la primera conclusión que tenemos que sacar es que un pibe que vivió en un barrio humilde, que vivió casi toda su vida, por no decir toda su vida, desde que nació en situaciones de mierda, perdón la expresión, sí, está bien, me da bronca, situaciones muy difíciles, muy complejas, es lógico que esté enojado con el sistema político, con la democracia, que no tuvo capacidad de pensar, de construir políticas que le resuelvan la vida efectivamente a esos pibes o a ese sector. Digamos, hay un problema dentro del campo nacional y popular que tiene que revisar, que tenemos que revisar, no para buscar culpables, no para ir con el dedo acusador señalando quién fue el responsable de tal o cual cosa, sino porque tenemos la necesidad de hacer una profunda autocrítica, porque creo yo que el campo nacional y popular tiene que reconstruir una alternativa política, pero tiene que revisar estas cosas. A veces las discusiones palaciegas o de palacio o de la alfombra roja nos llevan a correr el eje de central de por qué nosotros militamos y somos parte de una fuerza social o de una fuerza política, digamos. Nosotros militamos desde muy chiquitos para resolverle los problemas al pueblo argentino, digamos, ¿no? Y bueno, si hubo cosas que no hemos tenido la capacidad de pensar para resolver, no porque no hemos tenido la voluntad, sino porque creo yo que también hay un debate profundo en términos de lo que significa esta nueva realidad social, económica, productiva, cultural, que requiere pensar un debate, que requiere realizar un debate profundo dentro del campo nacional y popular, porque efectivamente las políticas que se han aplicado en términos de sociales, en términos de subsidio a la pobreza, no sirvieron para resolver los problemas. Hay que repensar la política social en torno a la construcción de nuevos derechos, a la construcción de cómo institucionalizamos un sector que trabaja, que produce, como es la economía popular. Mira, yo le voy a dar dos ejemplos de los temas que, o de las políticas que más deficientes fueron a la hora de pensar cómo resolver el problema de 12 millones de trabajadores y trabajadoras que están afuera del sistema formal. Una fue la ley de emergencia social, que se votó primero, el primer elemento que tenés. Los movimientos populares fuimos los que construimos un consenso político amplio con todos los sectores de la política argentina, porque esa ley se votó mayoritariamente por todo el Congreso. Solo un diputado no votó esa ley, y ese consenso lo construimos los movimientos populares yendo a hablar con cada espacio político de lo que significaba esa ley. Hoy parece que se desconoce, entonces es más fácil discutir planes y planes, ¿no? Pero en la Argentina se votó una ley que creó el salario social complementario, que reconoce que en la Argentina hay una parte importante de trabajadores mal llamados informales que trabajan en una actividad socioproductiva o sociocomunitaria, y lo que hace esa política pública es complementar esa actividad con un ingreso extra para intentar llegar al salario mínimo vital y móvil, digamos, ¿no? Y además esa ley creó una institución, que es el Consejo de la Economía Popular, que debería ser el órgano para discutir las políticas públicas para avanzar en la resolución de los problemas que tiene este sector, que es un sector que trabaja, pero que no tiene derechos, que trabaja, pero que no está blanqueado, que trabaja, pero que no tiene posibilidad de acceder, por ejemplo, al crédito, que trabaja, pero que es estigmatizado. Bueno, esa es una ley que creamos los movimientos populares, y que para mí, si hubiésemos profundizado ese camino de institucionalizar esta nueva realidad, no para ir en la lógica del pobrismo, como quieren plantear varios sectores, sino todo lo contrario. Mira, nosotros tenemos experiencia de la economía popular que han conveniado en el último tiempo, por ejemplo, con Chango Más, que es un hipermercado, el dueño es Francisco de Narváez, y que hoy le estábamos abasteciendo en dos rubros muy importantes, como es el textil, que le abastecemos a 12 sucursales de 5 prendas que nos propusieron que produzcan nuestras cooperativas textiles, nuestros polos productivos textiles, o por ejemplo, le abastecemos 12 sucursales de productos que salen del cordón frutícola de La Plata, y le abastecemos de verdura fresca y de fruta fresca a un precio económico, en donde esa cadena hace que se corten determinados intermediarios, entonces vos tenés un producto fresco, económico y de calidad. Y la otra ley, por ejemplo, la ley de Renovar, también se votó por amplia mayoría, y los consensos políticos los construimos los movimientos populares. Tenés un registro de 5.500 barrios populares en la Argentina, no para tener una estadística y ponerla en una planilla de Excel, sino que tenés un registro en donde vos sabés que viven 5 millones de personas, y que hemos aplicado políticas públicas de conexión intradomiciliaria, conexión de luz, conexión de agua, conexión de cloaca, mejoramiento habitacional, urbanización de esos barrios, y en menos de 4 años logramos que cambiarle la condición de vida a más de 2 millones de personas que viven en esa ciudad. Creo que lo que hay que discutir tiene que ver con esto, y el campo nacional y popular tiene que discutir estas cosas. Y no lo decimos solamente nosotros, lo plantea Francisco. Uh-huh. Y la Argentina pasó desde el año 45 al 55, que teníamos un 5% de pobreza, y que en ese proceso político el protagonismo lo tuvieron los sectores populares, los trabajadores y los humildes. Después de la muerte de Perón, hasta la muerte de Perón, tuvimos un 5% de pobres, o menos. Y post-dictadura empezamos en un proceso ascendente de estabilizar una situación uh-huh. de pobreza que hasta hoy, y hoy incluso decimos que la pobreza ya es estructural.
Claro, tal cual.
Hemos avanzado en categorías que hay que destruirla. Y bueno, creo que hay una situación o discusiones que tiene que entrar el campo nacional y popular, todos los sectores del campo nacional y popular, los trabajadores, los movimientos populares, los sectores políticos, los sectores estudiantiles, las mujeres, para discutir cómo construimos una alternativa política que ataque el problema principal, que tiene que ver cómo le resolvemos los problemas a nuestro pueblo. Entonces, en ese debate, yo no me puedo enojar con un pibe que votó a Milei, o una piba que votó a Milei, o una persona grande que votó a Milei que vive en un barrio popular. Tengo que sacar conclusiones positivas para reconstruir un programa que efectivamente ataque el problema de fondo. Y no, y por lo menos para nosotros no es posible si no hay protagonismo del sector que vive esa realidad, digamos. Tal ya cual. Sea en los barrios populares, en los sectores populares, en los sectores de los trabajadores formales, en el movimiento de mujeres, en los sectores de estudiantes. Hay que hacer protagonistas a los sujetos sociales. Creo que ese es el debate que tenemos que entrar los compañeros y compañeras de las diferentes fuerzas políticas del campo nacional y popular.
Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo, pero ha sido muy muy agradable la charla, muy amable.
A ustedes, y que tengan buen día y mucha fuerza.
Igualmente.
A disposición para lo que necesiten.
Gracias, hasta luego. Era Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.